XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 870 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de agosto del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Como siempre, también muy buenas tardes para todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un nuevo programa de Obsesión por el Cielo, ahora con un formato un poco distinto que esperamos que les guste y les parezca más interesante, porque no vamos a tener un tema fijo, vamos a platicar de los temas que están en las noticias en general. También un saludo a Asgard Banda, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, nuestros heroicos operadores que usualmente están en los controles en Radio UDEM en la Universidad de Monterrey, pero que actualmente nos están haciendo el favor de asegurarse de que este programa grabado salga al aire, como siempre por el 90.5 Radio UDEM en la ciudad de Monterrey en FM.
Pues bien, esta semana, como decías tú, estamos ahora estrenando formato y como decía en la introducción, la idea es darle una perspectiva. En lugar de escoger un tema, que era lo que generalmente hacemos, vamos a dejar que las noticias escojan el tema para nosotros. Las noticias astronómicas pues son las que están llevando la pauta de qué es lo interesante en el mundo de la astronomía. Y pues bueno, vamos a ir con eso para tratar de explicar cuál es el fondo de cada una. Entonces, el formato que estamos experimentando, porque no les prometo que este sea el formato final, vamos a ver cuál funciona mejor, es que Edgar escogió una noticia, yo escogí una noticia que nos parecieron las más interesantes, y después tenemos otras noticias un poquito más, menos pues llamativas que podemos comentar, y a ver cuántas nos alcanzan para comentar en el programa. Esa es la idea general. Vamos nada más a platicar, así como si estuviéramos en un café diciendo, oye, ¿escuchaste acerca de...? Y cada quien, pues, dar sus opiniones y sobre el tema. ¿Cómo empezamos? Sí, ¿un volado?
Antes de empezar, Pedro, quiero decir que con la elección de la noticia que encontremos más relevante, Pedro o yo, es... realmente no seguimos un criterio. A veces va a ser algo que querramos comentar, otras veces lo que se repite en más medios, y habrá ocasiones desde luego en lo que sea absolutamente obvio cuál es la noticia más importante, ¿no? Pero yo creo que varias de las noticias que comentemos como noticias secundarias también podrían, con otro enfoque ligeramente distinto, ser las noticias más importantes o interesantes. Pero pues tenemos que aprovechar nuestro tiempo y pues creo que eso va a ser más interesante el programa.
Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Un volado, águila o cruz?
Pues mira, hoy es un programa, el número del programa es par o impar.
Es par.
Ok, entonces te toca a ti.
Ok. Ok, pues bueno, la noticia que yo escogí está relacionada con el lanzamiento en los Estados Unidos de la nave Perseverance, que va camino a Marte. Pero el lanzamiento de la nave esta semana fue, digamos, el motivador para hablar de los tres o cuatro misiones que están en camino a Marte. Como recordaremos, cada 26 meses aproximadamente, la Tierra y Marte están en posiciones óptimas para que se hagan lanzamientos de la Tierra y lleguen a Marte con un mínimo de gasto de combustible y un mínimo de tiempo. Entonces, este mes de julio y agosto fue la ventana de lanzamiento para que las naves lleguen en febrero del 2021. Y hubo pues varios candidatos, ¿verdad? La NASA mandó la nave Perseverancia. China había mandado la nave Foxing 1. Y los Emiratos Árabes Unidos mandaron también una nave. Rusia y la Agencia Espacial Europea se quedaron en tierra. Su nave le falló. No pudieron lanzarla a tiempo por detalles técnicos. Pero pues bueno, pensaba comentar acerca de eso, si te parece. Entonces,
Y me parece muy bien, pero nada más quiero mencionar que fue una, en mi opinión, bueno, quizás deberíamos de comentarlo más adelante, pero para entrar más en las tres misiones que sí salieron, hizo bien la Agencia Espacial Europea en frenar su misión, porque no se quisieron arriesgar.
Pues sí, o sea, si no tenía la tarea hecha, pues para qué la entregan.
Sí, había muchas cosas todavía pendientes y creo que fue la decisión correcta. Por cierto, que la misión de la NASA estuvo a punto de quedarse en el mismo problema.
Ay, no, mira, te estás adelantando y fue muy exagerado eso que se quedaron en el mismo problema, porque la NASA estaba mucho mejor preparada. La Agencia Espacial Europea, la nave se llama ExoMars, y es un carrito que llamaron el Rosalind Franklin Rover, que iba a descender sobre una plataforma de descenso rusa. Entonces, por eso era una combinación entre la Agencia Espacial Europea y Roscosmos, pero tuvieron problemas con las pruebas que hicieron del paracaídas. Marte es un planeta bien difícil de aterrizar, porque tiene atmósfera, pero su atmósfera es demasiado delgada como para frenar una nave, como si fuera la Tierra. Entonces, pero a la vez tiene atmósfera, no es como la Luna que no tiene atmósfera. Entonces, un planeta sin atmósfera, pues no tienes duda, ya sabes cómo llegar. Un planeta con mucha atmósfera, también la atmósfera te puede ayudar a frenar. Pero aquí tienen que ser una combinación primero de escudos protectores para bajar la velocidad, pero se calienta mucho la nave, y después utilizar paracaídas para frenar todavía más la nave, y después utilizar cohetes para descender. Y en el paracaídas fue donde estuvieron tuviendo problemas, porque como la atmósfera es muy delgadita, muchas veces el diseño del paracaídas es muy, muy fino, muy detallado, y no se abre completamente. Entonces, ese fue el problema de los rusos, y pues bueno, se retrasó hasta el año 2022.
Desde luego que aquí una buena parte del retraso se debió a las precauciones que tuvieron que tomar inesperadamente por la epidemia de cierto virus que anda flotando por allí.
Ah, eso fue para todos, sí, es cierto. Me refiero. Sí,
eso fue para todos, sí, efectivamente, para todos. Pero pues obviamente afectó más a los que estaban más atrás, ¿no?
Sí, pues sí, los que tuvieron lanzamiento más tardado, pero por ejemplo los chinos también tuvieron, bueno, ellos no tuvieron tanto problema, dominaron el virus luego muy rápido. Pero bueno, actualmente hay en Marte un robot que está caminando, se llama Curiosity, es el que todos conocemos como el carrito, una nave que descendió que se llama InSight, que es la que está buscando terremotos y ver cómo sale el calor del interior del planeta, ha tenido algunos problemitas, los hemos platicado aquí, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitadores. El reconocedor orbital marciano, el Odyssey, creo que esos dos son de la NASA, el ExoMars de estudio de la atmósfera, el Mars Express, Maven, que también estudia la atmósfera, y no me acuerdo cuál otro. Pero bueno, eso es lo que está ahorita en Marte. Entonces, ¿qué fue lo que la NASA lanzó? La NASA lanzó la nave Perseverancia, que es la nave más pesada que se ha lanzado a Marte, con 1050 kilogramos, más pesada que el carrito Curiosity. Tiene cámaras más avanzadas que Curiosity, estaciones de medir el clima también más avanzados, y un aparato, un bracito con un medidor de rocas de rayos X también más avanzado que el Curiosity. Entonces, en ese sentido es una mejora del Curiosity. Además va a aterrizar del mismo estilo que el Curiosity, con una grúa del cielo, de esas de que se detiene sobre cierta altura de la superficie y el carrito baja en cables y después se cortan los cables y la grúa sale volando. Por eso le llaman una grúa aérea. Y tiene un radar para tratar de penetrar el suelo, que eso es algo nuevo. Dos espectrómetros nuevos también para buscar carbono en especial. Están buscando vida pasada en Marte. Y lo más interesante de esta misión y lo más importante es que va a buscar muestras apropiadas del suelo marciano y las va a poner en cápsulas disponibles para que otra nave en el año 2028 o por ahí, todavía no está muy bien planeado, pueda recogerlos de la superficie de Marte y traerlos a la Tierra para el año 2031. Entonces, esa es la misión principal, buscar muestras que podamos regresar a la Tierra para su estudio. No tiene un laboratorio para estudiar las muestras ahí en el sitio. O sea, la idea es traerse las muestras a la Tierra. Y también tiene un helicóptero, que es como que lo pusieron a último minuto para una prueba de concepto, a ver si funcionaba un helicóptero o un dron, si lo quieren ver de esa manera, en la superficie de Marte. Puede volar hasta 90 segundos y pues la idea es que lo deje en la superficie y que lo acompañe para ver pues esas escenas de dron que tanto se muestran ahora en los programas de televisión.
Sí, me parece a mí que, bueno, quiero mencionar brevemente las otras dos misiones. Una es la de Emiratos Árabes Unidos, que es la que más me gusta de las otras dos, porque está diseñada específicamente con el objetivo de hacer ciencia nueva. Los operadores de esta misión tienen dos objetivos. Primero, hacer ciencia nueva, por lo que están cooperando con otras agencias espaciales del mundo. Y segundo, que esto sirva para inspirar y lanzar la industria aeroespacial en su país.
Hay que clarificar, es un orbitador nada más. No es una nave que va a llegar a la superficie. Y va a estar orbitando en órbita muy alejada del planeta. O sea, están tomando una aproximación muy cauta a llegar a la superficie. O sea, no están llegando así. Y es que escuché una entrevista muy interesante. Tiene mucha cooperación internacional. La instrucción fue, no lo compres, ármalo, pero no inventes todo. Utiliza toda la cooperación que puedas para hacerlo. Entonces, por eso me gusta eso.
O sea, a mí también me gusta mucho eso, porque es incluso en industria y en administración y en muchas disciplinas, también en ciencia, el enfoque de buscar lo mejor que haya, no importa quién lo tenga. Uh-huh. Cada organismo puede tratar de ser el mejor en algo, pero nadie puede ser el mejor en todo. Entonces, en este enfoque me gustó mucho, creo que tiene futuro.
La idea es que el país pase de un país que tiene principalmente su reconocimiento por el petróleo, que ahora sea pues que tengan expertise en investigación, por ejemplo, y que también sirva para la educación de su pueblo.
Exactamente, y el desarrollo tecnológico de sus instituciones. En ese sentido, la misión china, que sí lleva un carrito para descender sobre la superficie, me parece que en buena medida, como ha sucedido con muchas de las misiones de China, es interesante, pero muchas veces se repite algo que ya alguien más hizo, ¿no? Por eso me gusta más. Los carritos siempre son interesantes, pero el enfoque de los Emiratos Árabes creo que es más interesante que lo que salga de la misión en sí. Aunque seguramente va a haber algo interesante que encuentre por el tipo de orbitador que lleva, ¿no?
Sí, o sea, la misión china se llama Huoxing 1, Marte 1, es un orbitador con una nave de descenso, y sobre la nave de descenso va un carrito. Básicamente lo que están haciendo es lo que hicieron en la Luna, aterrizando un carrito, pero ahora nada más lo están haciendo en Marte. Pero como tú dices, es algo que ya se hizo, pero lo están haciendo todo en una sola nave. Eso es interesante, están tomando mucho riesgo. Todos los demás países empiezan con sobrevuelos, después pasan a orbitadores, después pasan a naves de descenso y al final tienen naves de descenso con carritos. Aquí no. Aquí creo que es la primera nave china que llega a Marte, ¿o me equivoco?
Sí, creo que es la primera. Ciertamente es la primera que va a intentar descender.
Entonces, y, muy ambicioso.
Sí, es muy ambicioso. En el pasado, desde la época de los Mercury, para eventualmente llegar a la Luna, los primeros viajes espaciales y orbitales, suborbitales y orbitales, el enfoque era ir poquito a poco para ir desarrollando las tecnologías, tener los cimientos primero y construir después. En este caso, es el enfoque opuesto, están tratando de llegar lo más rápido que se pueda, lo más lejos que se pueda. Eso tiene el riesgo de que si la misión se pierde, pues se pierde mucho. Pero no es mal enfoque, en mi opinión. Creo que los dos enfoques tienen su lugar.
Todos son enfoques. Es como los rusos que ya quieren sacar la vacuna para el COVID-19 para octubre. Lo están haciendo muy rápido. Bueno, aquí también ¿sí? algo parecido. Están haciéndolo muy rápido, con mucho riesgo. Ahora, la nave Perseverancia, se me había olvidado decir, sí tuvo algunos percances. En particular, se apagó o se fue en modo seguro la nave por un tiempo y tuvo otro problema de comunicaciones con la Tierra. Eso fue justo después del despegue y muchos lugares dijeron así aparatosamente, la nave está en peligro, ya se... No. Es el modo seguro, es lo que el nombre lo dice. O sea, se asegura la nave de no hacer nada extra para no caer en problemas. Entonces se puede despertar de ese modo seguro y el modo seguro se fue porque se enfrió demasiado la nave cuando estaba en el lado nocturno de la Tierra y el problema de comunicación fue un problema de abundancia. Estaba tan cerca de la Tierra la nave que retumbaba la señal en las antenas, entonces tuvieron que bajarle mucho a la ganancia para poder tratar de ver qué era lo que estaban diciendo. O sea, ya se recuperó la nave y va en camino y ya le encontraron la ganancia adecuada. O sea, pero los medios exageraron.
Todo está funcionando tal como se esperaba. Son detalles técnicos que ocurren en cualquier misión y fue una anomalía que se desarrolló de un modo previsto.
Sí. Entonces, ahora todas estas naves van en camino hacia Marte, excepto la de la Rosalind Franklin. Pero esperemos para febrero del año próximo y pues tendremos más noticias de cómo les fue en los... ¿Qué es lo segundo más peligroso, que es la llegada a Marte?
Pues sí, Pedro, si quieres hacemos un corte aquí y ahorita regresamos para seguir platicando de esto y de otros temas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana. Esta semana estamos ahora cubriendo las noticias astronómicas y de exploración del espacio más relevantes que hemos encontrado, pues en los medios de comunicación. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo. En la primera parte del programa hablamos acerca de las misiones a Marte que están en camino. 3 de las 4 planeadas van en camino y pues tendremos más novedades en febrero del próximo año cuando lleguen a Marte. Por lo tanto, ahorita están en modo de crucero en camino a Marte. Y pues bien, Edgar, esa fue mi noticia. ¿Tu noticia fue sobre...?
Pues mi noticia fue una no noticia, Pedro. En realidad, lo que me llamó la atención, cortesía de nuestra editora de noticias que busca noticias en medios no especializados, Mónica Blanco, fue una entrevista que publicó el periódico español ABC a el astrónomo Alan Stern, que trabajó sobre todo con la misión New Horizons, cuyo principal objeto de estudio pues fue Plutón, como ya hemos platicado muchas veces. Y lo que me llama la atención es la propuesta que él tiene de que, bueno, primero de que Plutón debe de seguir siendo planeta.
Eso ya lo ya lo vine diciendo desde pues yo creo que antes que naciera.
Bueno, sí, y realmente creo que fue uno de los que más se enojó porque pocos meses después de que la misión New Horizons salió a Marte, digo a Plutón, bajaron de categoría y lo convirtieron en un planeta enano.
Sí, un poquito de fondo. En el 2006 la Unión Astronómica Internacional tuvo una reunión en Praga, la reunión que hace cada 2 o 3 años, creo que es cada 3 años, y de una manera muy, ¿cómo lo podríamos decir de manera amable?
Abusiva.
Desorganizada. Sin plan. Al final de cuentas salió la votación de que Plutón no era planeta y pusieron 3 requisitos que los objetos tienen que cumplir para poder ser llamados planetas. Entonces ahí fue donde nos quedamos con 8 planetas en el sistema solar y Plutón pues ya no fue denominado planeta. Y desde entonces Alan Stern, que tenía la misión Nuevos Horizontes a Plutón, pues ha estado a la vanguardia de defender a Plutón como un planeta del sistema solar. Aunque la Unión Astronómica Internacional oficialmente pues no lo reconoce. Entonces ese es el fondo de Plutón y por qué no es planeta. Hay muchos astrónomos como yo, por ejemplo, que también estoy de acuerdo con Alan Stern. Al principio no estaba de acuerdo con él, pero cambié de opinión.
Creo que yo también. Ahora a ver si alguien hace caso. El mismo Alan Stern dice que no cree que la Unión Astronómica Internacional cambie de opinión.
No, porque sería mucha vergüenza hacerse para atrás.
Sí, que no, ¿cómo? Nosotros cambiar de opinión, imposible. O sea, si somos la Unión Astronómica Internacional. Pero, bueno, como todos los organismos, no es que la Unión Astronómica Internacional tenga algo malo. La cosa es que, como todos los organismos que agrupan gente, hay opiniones de todo tipo y muchas veces tienen que tomar una decisión para que las cosas sigan adelante, porque si no, nunca se van a poner de acuerdo todos.
Pero bueno, es una... Entonces, Alan Stern en la entrevista siguió con su... ¿Dio alguna nueva razón por la cual Plutón deba ser considerado planeta?
Sí, que tenía un micrófono enfrente.
No, pero ¿alguna razón física?
No.
¿Algún descubrimiento que haya hecho Nuevos Horizontes que le diera más el estatus de planeta?
No realmente. Lo que él propone, y creo que deberíamos empezar más bien por allí, es que cualquier objeto esférico, redondo, como dice él o la traducción en la entrevista, que orbite a otro cuerpo debe de ser considerado planeta.
¿A otro cuerpo o a una estrella?
No, a otro cuerpo inclusive.
¿Entonces la Luna es un planeta?
Corrige exactamente.
No, porque las 3 reglas de la Unión Astronómica Internacional es que el objeto orbite al Sol. Que el objeto tenga suficiente masa para que su propia gravedad lo haga redondo. Bueno, que tenga equilibrio hidrostático, eso es más elegante. y la tercera que haya despejado su órbita. Lo que sí. Yo tenía entendido es que Allenster nada más dice que la segunda opción debe ser la única, que no. tenga suficiente masa para que sea más o menos redondo, porque si un planeta es expulsado de la estrella y ya no orbita la estrella, ya no sería planeta, y pues eso no lo podemos tener.
Bueno, por ahí tenemos los planetas errantes.
Sí, pero no serían planetas.
Ok, los planetas que no son planetas, ya empezamos con problemas. No, lo que él dice es que cualquier objeto esférico o casi esférico...
En equilibrio hidrostático.
Equilibrio hidrostático es el término técnico, efectivamente. Sin reacciones de fusión nuclear, es un planeta.
Ok.
Y esto incluye nuestra luna, la luna de Plutón, ya perdí la cuenta, lunas de Saturno, excepto pues, varias de ellas no son esféricas, pero que excluidas.
Tendríamos,
¿no?,
80 planetas en el sistema solar.
Él dice que alrededor de 100.
Ah, bueno.
Pero sí, eso es lo que él dice, y pues aquí incluye dentro de planetas los que hayan salido expulsados de sus estrellas y que estén vagando por el espacio, ¿no? Uh-huh. Lo principal que debe tener, en mi opinión, y aquí el que está editorializando soy yo, lo principal que debe tener una definición científica es que sea útil y aplicable a la realidad. Hay muchos objetos, muchos casos en los cuales también es difícil saber dónde empieza uno y dónde termina otro, y creo que ese es el caso con los planetas enanos. Con la definición de Stern se elimina ese problema totalmente. La cosa es que es un cambio radical de paradigma de pensar que tenemos 8 o 9 planetas a pensar que tenemos más de 100, y puede haber... creo que la propuesta de Stern es interesante, pero le falta algo más para realmente tener una clasificación útil, ¿no?
Es como en la Tierra de los arroyos, o sea, ¿cuándo deja de ser un río y se le llama arroyo?
Exactamente, y muchas veces eso depende del idioma que hable a quien le preguntes, ¿no?
Uh-huh.
Ese problema no hay en astronomía, porque la Unión Astronómica Internacional es la que pone orden aquí.
O una montaña ya no es montaña, ya es un cerro. O un océano,
o una colina, sí.
Una colina, o un océano ya no es océano, es un mar. Creo que ahí sí hay una definición. Los mares creo que están nada más en un solo continente, ¿no?
Pero bueno, sí, creo que hay una definición, no recuerdo cuál es.
No soy, ¿cómo se llama? Oceanógrafo, pero en astronomía pues sí tenemos ese detalle.
En resumen, a mí me parece que la propuesta de Stern es, que no es nueva, me llamó la atención por la entrevista que publicó el periódico este, es un buen principio, y que definitivamente la definición actual ya está teniendo algunos problemas, y creo que va a tener más problemas en el futuro, y no solo en nuestro sistema solar, también en otras estrellas.
Pues está bien la controversia mientras haga pensar a las personas.
Por eso elegí esto como noticia, aunque no sea noticia realmente, ¿no?
No lo elegiste porque tu esposa la eligió.
No lo elegí porque...
¿Se enojaba si no lo ponías al aire?
No, para nada. Algunas veces nos manda noticias que no... y no usamos ninguna. Otras veces usamos un montón.
Uh-huh.
Pero sí es importante eso para que nos demos cuenta de lo que está pensando la gente en los medios que no son especializados en ciencia y menos en astronomía, ¿no? ¿Qué le interesa a la gente normal, si quiere saber, ¿no?
¿Qué es un planeta o qué no es un planeta? ¿Qué más decía la entrevista? Yo la leí un poquito, pero estaba medio entrecortada. También hablaba de nuevos horizontes, hablaba de Plutón. Me acuerdo que... ¿Qué decía? Que la atmósfera de Plutón... Ah, no, esa es otra noticia. La atmósfera de Plutón, bueno, se está haciendo más chiquita. Se está congelando.
Sí menciona varios aspectos de que Plutón... de hecho, implica que Plutón no debe ser considerado en una categoría aparte, porque los fenómenos que ocurren sobre su superficie son característicos de planetas.
O sea,
se refiere a los fenómenos climáticos y geológicos.
Está geológicamente activo Plutón. Eso es muy interesante, que no se esperaba que Plutón fuera tan activo. tiene una región blanca que es como una repavimentación de la superficie con, ¿qué era? ¿Nitrógeno líquido? Digo, ¿nitrógeno sólido o algo así? No me acuerdo. Tiene zonas de calentamiento, zonas de grietas, zonas de erosión. Está muy interesante.
No tiene cráteres.
Casi no tiene cráteres, exactamente.
Lo que nos dice que la superficie se está renovando constantemente, no es como nuestra luna. Uh-huh. En fin, que hay demasiadas cosas pasando allí que son iguales a las que suceden en planetas. Y creo que eso es posiblemente la principal razón por la que Alan Stern quiere cambiar su definición, ¿no? Uh-huh. Yo creo, para terminar con esto, Pedro, si quieres, yo creo que es un buen principio y que nos lleva en la dirección correcta. No me gusta a mí tampoco la definición actual de la Unión Astronómica Internacional, pero también creo que le falta algo. Cuando alguien, quizá llegue en el futuro un momento en el que encontremos algo que definitivamente nos ponga contra la pared y haya que pensar esto de nuevo, y espero que las propuestas de Stern sean consideradas, ¿no?
Pero pues a la vez la ciencia está llena de ese tipo de contradicciones. O sea, los átomos, el nombre se ha quedado átomo sin partes, porque se pensaba que era la partícula fundamental de la materia, pero pues ya sabemos que los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones, y los protones y neutrones están hechos de quarks. O sea, los átomos no son átomos, pero se les sigue llamando átomos. ¿Me explico?
Sí. Sí, y es posible que sigamos usando la clasificación de la Unión Astronómica Internacional y que le agreguemos un montón de subclasificaciones. Uh-huh. O otra idea que no tenga nada que ver con la de Alan Stern y la de la Unión Astronómica Internacional. A fin de cuentas, lo que sucede es que en ciencia siempre estamos buscando mejorar las cosas, mejorar nuestro conocimiento. Y cuando algo ya no funciona, pues se desecha y se reemplaza con otra cosa que funcione mejor. Pero nunca tiene nadie la palabra final, ¿no?
Interesantemente, la ciencia tiene también mucha historia muy terca que no se cambia la nomenclatura. Ahí tenemos las nebulosas planetarias, por ejemplo.
Sí.
Que se le sigue llamando así y no tiene nada que ver con planetas. Excepto la apariencia bajo telescopios muy primitivos y el ojo humano. Entonces, yo creo que, bueno, ahí pobre, que Alan Stern se siga
peleando
por nosotros, exactamente.
Exactamente, nosotros le aplaudimos y lo apoyamos desde aquí y pasemos a otro tema.
Ok, a propósito, ¿cómo se llama, Alan?
Stern.
Ok, ¿ese es acento alemán?
Sí.
Ah, ok. Él es
no
alemán.
No sé cómo pronuncia su nombre. No sé de dónde es. ¿No lo conoces tú?
Sí, lo conozco. Y siempre dice que se llama Alan Stern.
Lo
americanizó el nombre.
Stern significa estrella en alemán.
Ah, eso no sabía.
Muy bien. Adecuado para un astrónomo.
Sí. Yo conocí uno que se llamaba Starfield. Era su apellido.
Sí, y de hecho es otro nombre que no es común.
Ok. Bueno,
digo, no es poco común.
Pero nos estamos desviando, ya son más editoriales personales.
Bueno, ya fue una cosa curiosa. No había pensado en eso, ¿eh? Yo siempre pronuncio los nombres así. Y yo viví en Minnesota y mucha gente pronuncia los nombres de origen alemán de esa forma. Uh-huh. Me acostumbré a pronunciarlos así, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo cuando lo he escuchado hablar siempre se presenta como Stern. Pero bueno.
Yeah, man.
Yeah. Es como Notre Dame o Notre Dame.
Exactamente, o Route o Root.
Exactamente, pero bueno.
O Missile o Missile, o Patriot o Patriot.
Tomato, tomato, bueno. ¿Qué aluminium o aluminio? Ok.
¿Qué payasos estamos hoy, eh?
¿Cuánto nos queda de tiempo?
Pues de este segmento nos quedan 2 minutos.
Bueno, entonces podemos hablar de una noticia muy cortita.
Claro.
Para mí una noticia interesante es que el telescopio ALMA, el que está en esa planicie de Atacama, creo que es.
Chile, sí.
Sí, encontró la estrella de neutrones correspondiente a la supernova 1987A. La supernova 1987A fue una supernova que sucedió el 23 de febrero de 1987. Fue una estrella de unas 20 masas solares que explotó como supernova en la nube magallánica mayor, creo. o menor. Bueno, una de las nubes magallánicas a 164 mil años luz de distancia. Y se detectaron en la Tierra, aparte del abrillantamiento, se detectó en la Tierra una pequeña ráfaga de neutrinos con los detectores primitivos que había en esa época. Creo que son los primeros neutrinos estelares o espaciales en haber sido detectados, lo que sugería que la estrella explotó y el núcleo se colapsó en una estrella de neutrones, pero por 33 años trataron de encontrarla y el telescopio ALMA encontró que en el centro de la burbuja de expansión de la supernova, que esa sí se ha visto muy bien, pues encontraron una región caliente que pues se ve nada más en estas microondas o milimétricas, donde se piensa que está entonces la estrella de neutrones, que tiene que tener una temperatura de 5 millones de grados Kelvin para poder calentar el polvo que está y el gas que está en esa pequeña región. Entonces no es una prueba directa, pero a mí me interesó porque pues es, si la detectan eventualmente como un pulsar, pues va a ser la estrella de neutrones más joven conocida, nada más tiene 33 años de antigüedad.
Ahora, y no está tan lejos tampoco.
Y una cosa que me interesó también es que este artículo fue, el autor principal se llama Danny Page, fue un artículo en Astrophysical Journal, y él es de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces él está con un grupo de investigadores de ALMA que detectaron esta, pues, evidencia indirecta, pero pues a fin de cuentas la primera detección, yo diría, de una estrella de neutrones, nuevecita.
Sí, y es un grupo internacional, pero efectivamente el autor líder es Danny Page de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México.
Uh-huh. Entonces esa también, pues, noticia interesante de evolución estelar.
Pues sí.
Uh-huh. Vamos a un corte y regresamos pues con noticias misceláneas que hemos encontrado en las noticias, valga la redundancia, de astronomía y exploración del espacio.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, pues con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, presentando y comentando algunas de las noticias interesantes de astronomía, astrofísica y exploración del espacio. En la primera parte del programa vimos las misiones que están en camino a Marte. La segunda parte del programa vimos una entrevista de Alan Stern y el estatus de Plutón. Y una pequeña noticia que encontraron una estrella de neutrones, bueno, señales de una posible estrella de neutrones en los remanentes de una supernova reciente. ¿Qué otras noticias te interesaron esta semana, Edgar?
Pedro, no sé si viste la noticia de... bueno, realmente es la publicación con varios datos, sobre todo de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea, de que los mapas más detallados de la radiación del fondo cósmica, que es la, digamos, como el brillo de la explosión del Big Bang que se detecta yendo a la, observando muy lejos en el universo en tiempo y en espacio, que es muchísimo más uniforme de lo que se esperaba. Y hay quien dice que esto puede ser indicio de una nueva física.
Sí, la vi la noticia, pero yo la entendí diferente. O sea, yo vi como que lo que leí de la noticia, que es un artículo, un preprint de Cohen Kijen, no sé cómo se pronuncia, es del Observatorio de Leiden en los Países Bajos, Kuijken. ¿Cómo lo
pronuncio?
Kuijken. Okay. Tú tienes mucha más expertise en pronunciar nombres europeos.
Los holandeses dicen que yo hablo alemán como holandés, como un holandés habla holandés estando ebrio.
Bueno, yo hablo holandés como un chino que no sabe.
Está bien.
Porque ellos tienen un telescopio de 2.6 metros en Cerro Paranal que está haciendo lo que se llama survey, ¿cómo se traduciría?
Censo
de kilo grado. Básicamente lo que están viendo es una mil grados cuadrados del cielo, una parte muy grande del cielo, y están contando las galaxias. Contaron 31 millones de galaxias en más de mil grados cuadrados del cielo y vieron el efecto de lentes gravitacionales débiles que lograron corregir y la distribución de materia que ellos encontraron es todavía más homogénea que el fondo de radiación cósmica que tú mencionabas. ¿Me explico?
Sí, sí. Quiero mencionar los lentes gravitacionales. Es la distorsión que hace la presencia de materia y su gravedad sobre la luz.
La luz que viene de atrás.
Entonces, exacto, ellos corrigieron este efecto para tener una visión sin esa distorsión, ¿no?
Y básicamente lo que ellos encontraron es que la distribución de materia es 8.3% más pequeña que el modelo estándar que se obtiene de esta radiación de fondo de microondas, que es de un tiempo pues todavía más anterior. Entonces, esta no es la primera vez que lo encuentran, es la segunda. Hay otro censo que se llama el censo de energía oscura, que ellos encontraron que la materia estaba distribuida 5.5% más homogénea que este fondo de radiación cósmica. Y este es un resultado, si no concluyente, por lo menos los errores son muy pequeñitos, entonces puede decir que sí nos podemos empezar a pensar que es una nueva física la que no podemos entender. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay la discrepancia entre esas dos cosas.
Sí, sobre todo que son dos resultados distintos, pero con una discrepancia de una magnitud similar y en la misma dirección.
Es como la constante de Hubble.
Que resulta que no es constante.
Pero si tú la mides basado en el fondo de microondas, te da un resultado. Si la mides viendo la forma en que se alejan las galaxias cercanas, te da otro resultado. Y las barras de error son tan pequeñas que ya los dos resultados no se pueden conciliar. ¿Sí me explico? Ese es el problema actual de la constante de Hubble. Bueno, este es otro dato muy interesante que nos dice que sí hay algo diferente entre el fondo de radiación cósmica y cómo lo estamos modelando. Y el universo que estamos observando cerca de nosotros. Bueno, cerca entre comillas. O sea, es todo el resto del universo. Entonces, hay algo que todavía no entendemos del Big Bang o de la evolución del universo. Y ya estamos empezando a ver las diferencias en las mediciones que nos hacen pensar que hay que buscar algún otro, cómo refinar algún modelo o alguna cosa que algo se nos ha de estar pasando. No soy cosmólogo, sino yo podría decir qué es.
No, yo tampoco. Mi única, bueno, de hecho creo que es de lo que menos entendemos tú y yo en astronomía, pero mi opinión es que esto va a requerir más datos y mejores datos. y ya sabremos en meses y años siguientes qué sale con la misión Euclides de la Agencia Espacial Europea de Astrometría y con el observatorio Vera Rubin, que van a hacer medidas más precisas en el futuro, ¿no? Uh-huh. Digamos que esto es como que el primer capítulo de una historia que está por escribirse, ¿no? Y no sabemos si va a ser un cuento muy largo o una historia corta, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero pues bueno, es intrigante, como dirían algunos astrónomos. Ok. ¿Algo más de esa noticia que te interesó?
No, de esa noticia no. Ahora, yo creo que es algo que vamos a tener que darle seguimiento.
Sí, no, a todo. Una de las razones, y aquí voy a hacer una confesión pública, que cambiamos el formato es que de esta forma me estoy obligando a aprender estas otras cosas que nunca aprendí. Entonces ya mi método es que veo las noticias y después me voy al artículo original, al preprint o al artículo original, para ver las gráficas y tratar de entender los resúmenes y las tablas y pues aprender más de astronomía. Cuando estaba estudiando la maestría y el doctorado, uno de los profesores de repente nos traía el título de un artículo reciente y nos preguntaba, ¿qué sabes de eso? Y teníamos que saber. Entonces, esto es como retomando esa tradición.
Me gusta el método. Ya lo hemos hecho con muchos de los temas que hemos seleccionado. De repente hay temas que a fuerzas hemos tenido que cubrir en el programa porque son de interés, pero son temas que no, de los cuales no tenemos mucho conocimiento realmente, y entonces pues nos hemos tenido que poner a investigar sobre eso, ¿no? Uh-huh. Ahora esto es más interesante porque son varios temas, y porque yo te pregunto, tú me dices y viceversa, y pues creo que también lo hace más ameno, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, a ver cómo sale. Bueno, aquí tengo otra noticia.
Sí, a ver.
Una noticia que a lo mejor no es noticia, pero a mí me interesó mucho un artículo, no tengo la fuente aquí, ay no la apunté. Bueno, después se las pongo en las notas del programa, acerca de las enanas blancas. Enanas blancas son remanentes de las estrellas, mejor dicho, remanentes de núcleos de estrellas que ya terminaron su existencia, no tienen suficiente masa para explotar como supernovas, entonces terminan el núcleo como una enana blanca y el resto de la estrella se disipa en una nebulosa planetaria y después se vuelve a mezclar con el medio interestelar para formar otras estrellas. Pero bueno, el cadáver más común de una estrella es la enana blanca. Y hay algo muy interesante, que desde los 1930, hace ya casi 100 años, Subraman Chandrasekhar, un astrofísico teórico muy famoso de la época, predijo algo muy interesante de estas estrellas enanas blancas, que entre más masivas sean, más pequeñas son. Entonces, eso es lo que la física decía, pero nadie había podido pues comprobarlo. Bueno, en este artículo, investigadores de Johns Hopkins tomaron datos del Sloan Digital Sky Survey, que es un telescopio que está haciendo un censo de galaxias y estrellas en Nuevo México, y del satélite Gaia, y juntaron la información de 3,000 estrellas enanas blancas y midiendo lo que se llama el corrimiento al rojo gravitacional, encontraron esta relación entre la masa y el radio de la estrella. O sea, entre más masivas, más pequeñas. Entonces, es muy técnico el artículo, pero es un ejemplo de cómo hay una predicción que llevaba 90 años pendiente de confirmarse y alguien, en época de pandemia, desocupado, bueno, entre comillas, se buscó, ¿cómo llaman? Minería de datos, data mining.
Sí, minería de datos.
Sí, de los catálogos del Sloan y del catálogo de Gaia, y se le ocurrió hacer esta relación y encontró pues esta relación. Ahora, el corrimiento al rojo gravitacional básicamente lo que dice es de que si un fotón está tratando de salir de un objeto con masa, sea un planeta, una estrella, un hoyo negro o una estrella de neutrones, entre más masivo sea el objeto, el fotón gasta energía escapando de ese pozo gravitacional. Y gasta energía se traduce a que la longitud de onda se hace más larga. Entonces el fotón se estira, pierde energía, se estira y aparece en otra frecuencia. Entonces, eso así es como podían, por ejemplo, estimar la masa de del objeto.
Por eso. Sí, uh-huh. Y a mí, yo estoy pensando, creo que esto lo llegué a considerar para ponerlo en el primer curso de astronomía, pero se me hizo demasiado técnico, aunque estoy seguro de que en el curso, para los que estudian astronomía como disciplina principal, seguramente enseñan la relación entre esto en el curso de astronomía de estrellas o no sé, es una cosa básica, pero tienes razón, el punto aquí es que no se había confirmado, era una predicción teórica nada más, ¿no?
Uh-huh. Había que hacer un estudio muy preciso y muy ingenioso para poder encontrar los tamaños de las estrellas y las masas de las estrellas. Entonces, combinando datos de estos dos catálogos de una manera pues bastante ingeniosa, no me quiero meter mucho en detalles porque sí es estadístico mucho de eso, pero bueno, básicamente encontraron que esta relación se cumple, por lo menos hasta las incertidumbres de las mediciones, que eso ya es gran ganancia en mi parte. Entonces, pues bueno, esa es mi contribución histórica que se ha comprobado.
Una noticia que me pareció interesante, aunque a otros a lo mejor no les parezca interesante, es de Kanya Kusano, profesor de la Universidad de Nagoya en Japón, que junto con sus colegas hizo una forma de predecir las llamaradas solares que pueden afectar los sistemas eléctricos y los satélites aquí en la Tierra, a partir de observaciones del magnetismo en el Sol. Y esto puede ser interesante porque su método sería posiblemente una manera de predecirlo antes de que sucedan y que dé tiempo de proteger los satélites y tomar medidas aquí en la Tierra, ¿no?
Estas fulguraciones coronales y eyecciones de masa coronales es lo que se llama el clima espacial y son descargas de materia cargada eléctricamente del Sol a altas velocidades y temperaturas que cuando chocan con la Tierra deforman el campo magnético y puede afectar las corrientes que se producen de electricidad, pueden afectar a los satélites artificiales, y si el campo magnético de la Tierra es empujado hacia la superficie, pues puede causar también sobrecargas en líneas de electricidad en la Tierra, y ha habido casos que eso ha sucedido. Y esa es una de esas catástrofes que de repente sacan en las noticias, ¿verdad? Que eso va a acabar con la civilización porque dependemos mucho de la electricidad y esa es una forma de pues hacernos la vida de cuadritos por un buen tiempo hasta que hagamos ¿cómo se llama? Transformadores, que serían los que tronarían primero. Tendríamos que tener una gran cantidad de transformadores almacenados para reparar todos los transformadores que se quemen. Pero bueno, entonces el predecir el clima espacial es parte de esto. Entonces, en particular, ¿cómo lo hicieron? Porque yo lo vi y dije, ay, mira, otro que dice que puede predecir el clima y no le sale muy bien.
No vi muchos detalles. No he consultado el artículo original que lo van a publicar en Science. Pero la idea que tienen es que relacionaron una observación en las líneas del campo magnético con la ocurrencia o no de una de estas llamaradas y encontraron que en la mayoría de los casos, no en todos, sí podían predecir con datos históricos, o sea, ya sabían lo que había pasado, pero sí podrían relacionar una cosa con la otra, ¿no?
Como dicen en las finanzas y la economía, el comportamiento pasado no es garantía de comportamiento futuro.
Pues sí, pero empiezas con datos históricos, ¿no?
Bueno.
Se supone que las líneas de los campos magnéticos se unen y se combinan para formar un rizo más grande.
Cuando se hay una, ¿cómo se llama? Reconexiones magnéticas, cuando eso existe, hay una gran descarga de energía. Y creo que la nave espacial Parker, no, la europea, ¿cómo se llama? La solar, ahí.
Sí, aquí tiene el dato.
Bueno,
la que tomó las fotos del Sol recientemente.
Sí, están tratando de llegar al nivel microscópico, bueno, para el Sol, o de la resolución de la superficie del Sol, para tratar de ver esas reconexiones magnéticas que son las que calientan la corona. Bueno, una reconexión magnética de gran escala, de líneas de campo magnético muy fuertes, es la que puede causar esto. Y el problema, como decía, siempre ha sido predecir. Y como dije, no se me hizo que fuera así, wow, mira qué notición de... Es como te decía, fuera del aire, y encontraron agua en Marte otra vez. Pero bueno, si se publica en Science, es que vale la pena.
O que le sobraran páginas.
No garantiza que sea verdad.
No, para nada. Ni en Science, ni en ninguna otra, ¿no?
Pero sí indica que tiene algo de novedoso y que, pues bueno, no soy astrónomo solar. Habría que ¿cómo se llama? Diferir a lo que ellos digan.
Pues sí, Pedro, creo que se nos acabó el tiempo. Gracias a todos, a ustedes, amigos, por acompañarnos en este programa de Obsesión por el Cielo.
Y un detalle.
Y pues...
Si tienen ustedes alguna pregunta de algunas de las noticias astronómicas, por favor, mándenos un recado a obsesionporelcielo.net, no, obsesionporelcielo@gmail.com, y o nos dejen en Facebook o en Twitter y trataremos de contestarlo en el programa si está relacionado con las noticias astronómicas.
Pues sí, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.